7 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso acá en la jungla para hablar sobre un tema que de seguro le interesa a muchos de los que hasta ahora están sintonizando la Rock and Pop desde Arica hasta Magallanes, porque muchos en los últimos años han sido prácticamente prisioneros del crédito con aval del Estado, este popular, famoso CAE, famoso y para muchos dañino, porque los ha provocado deudas que son millonarias una vez que han terminado de estudiar en la universidad. Se anticipan que pueden haber movimientos para el próximo año. También se ha tomado el famoso CAE, el debate presidencial. El propio Ricardo Lagos, que es el padre de la guagua de alguna manera, ha salido a hablar del tema, así que ha estado en polémica durante este fin de semana. Para hablar de este tema ya está en la línea Matías Gómez, de Educación 2020. ¿Cómo estás, Matías? Buenos días.
Hola, buenos días. Hola, Vicente.
Hola, hola, buenos días.
Matías, lo primero es preguntarte si es una buena noticia, de alguna manera, este anuncio que ha hecho la ministra de Educación de que el próximo año podría finalmente acabarse el CAE.
Sí, pero nosotros es una buena noticia. Nosotros hemos planteado de alguna manera que este crédito está un poco desactualizado, entendiendo que nació en un momento en el que quizá el Estado tenía pocos recursos y había que generar algún mecanismo para favorecer a las familias el acceso a la educación superior, pero hoy día ha demostrado que en realidad tiene hartos vicios y hartos problemas que en realidad han terminado siendo ser más grandes que los beneficios que traen. Entonces, creemos que es un buen anuncio, pero que hay que tomarlo también con cierta cautela, porque también hay que buscar el mecanismo alternativo mediante el cual se va a reemplazar este crédito, que igual de alguna manera ha permitido que muchos estudiantes puedan acceder a la educación superior.
¿Y por qué ha sido tan malo en cuanto a la carga tributaria o económica o de deuda que tienen los alumnos finalmente cuando salen de la universidad? ¿Cuál fue el error basal que tuvo este concepto?
O sea, un tema, evidentemente, la deuda que generan las familias, pero eso no lo hace quizá tan distinto de otros créditos que existen en el sistema, como por ejemplo el Fondo Solidario. Nosotros creemos que lo más problemático que ha tenido este crédito es que de alguna manera nació con la promesa de que no iba a tener los problemas del Fondo Solidario, que de alguna manera eran que las universidades eran malas cobradoras quizá de este crédito, o que se iban a administrar de mejor manera los intereses. Y lo que ha pasado aquí es que el Estado ha terminado gastando muchos recursos que van de alguna manera se le entregan casi directamente a los bancos, y tampoco ha mejorado las tasas de cobro de estos créditos, que de alguna manera el cobro del crédito es el que permite seguir entregándolo. Entonces, se hizo una promesa de que este crédito de alguna manera funcionaba mejor y eso no se ha cumplido. No ha sido mejor que otros créditos que existen en sistemas como el Fondo Solidario, que no tiene la presencia de los bancos, y eso es lo que de alguna manera nosotros hemos cuestionado.
Matías, pero sí ayudó a que mucha gente que no podía estudiar o que no hubiera pasado por la universidad en estos 11 años finalmente tenga su título y se gane la vida con ese título hoy día.
Claro, eso es cierto. Eso de alguna manera ha sido la parte positiva del crédito, entendiendo la lógica en la que estamos. El problema que tiene esta situación es que los aranceles que tiene la educación superior de nuestro país es de los más altos del mundo, entonces eso evidentemente termina generando una lógica de endeudamiento sumamente potente en quienes pasan por la educación superior en nuestro país, y eso es algo que también hay que cambiar. Por eso el contexto, nosotros creemos hoy día, es distinto con la discusión en torno a la gratuidad y en torno a la inyección de mayores recursos públicos en la educación superior.
Bueno, eso es lo que en parte se le critica, Matías, que ha generado un montón de lucas para los bancos de alguna manera, y con esas mismas lucas se podría dar un paso importante hacia la gratuidad. De hecho, incluso el candidato Ricardo Lagos, le vamos a poner en este minuto expresidente, también se abre la posibilidad de eliminarlo, tomando, digamos, como cierta distancia de lo realizado hace 11 años. ¿Cuál es su visión desde este punto de vista en 2020, Educación 2020, con estas palabras de Ricardo Lagos, que en el fondo ya se abre la posibilidad de modificarlo?
Bueno, hay que aprovechar sus palabras. O sea, él de alguna manera reconoce que hay un cambio en la realidad en el país, que hay un cambio en el financiamiento, que hay otra visión también respecto de cómo se tiene que financiar educación. Y ahí, al menos creemos que lo que hoy día se está planteando, no solamente en el caso de Ricardo Lagos, sino que también el de otras candidatos y otras personalidades en general, otros políticos del país, están planteando de que es necesario avanzar en una lógica de mayor aporte del Estado que en gran medida está haciendo por vía la gratuidad. La pregunta es qué pasa con la gente que no va a acceder a la gratuidad. Ahí nosotros creemos que es necesario que exista un crédito, pero que hoy día el crédito con aval del Estado está demostrando ser ineficiente, porque si bien, por ejemplo, los estudiantes pagan bajas tasas de interés, eso está subsidiado por el Estado, y también el Estado es el que termina pagando una gran cantidad de recursos para poder comprar las carteras de clientes, comillas, que no le son tan rentables a los bancos. Y finalmente, ese es el gran desembolso de recursos que está realizando el Estado y que efectivamente podría ir directamente a gratuidad, por ejemplo.
Es que
otros mecanismos que definamos que sean, que son mejores.
Es el principio rector del CAE también. En fondo, el Estado selecciona mediante ingresa y después pasáis a ser pasáis a un banco como un cliente, digamos.
Claro. Claro, eso de alguna manera se pensó que cuando se creó el CAE se dijo que el Estado no tenía los recursos para poder generar estos créditos, claro, y además que el Estado era un mal cobrador. Esas eran como las dos premisas que de alguna manera generaron este crédito y no potenciaron, por ejemplo, lo que en ese momento era el Fondo Solidario. De alguna manera las dos son las que se están cayendo. Hoy día el crédito con aval del Estado tiene una morosidad del 35%, que no es mucho mejor que la del Fondo Solidario, por ejemplo. Y hoy día es bastante cuestionable también la cantidad de recursos que se le está entregando, que cada año va subiendo más, a los bancos por simplemente hacer esta administración de las carteras de clientes que ellos tienen. Entonces, es bien cuestionable de alguna manera desde el punto de vista ético, que tiene que ver el fuerte endeudamiento a la familia, pero también desde el punto de vista de eficiencia del Estado, de los recursos del Estado, y eso es lo que de alguna manera nosotros hemos planteado.
Matías, pero más allá de los comentarios de pasillo y los pelambres que uno ha escuchado siempre en virtud del CAE, todos estos verdaderos dramas de los estudiantes con deudas millonarias una vez que han salido de la universidad, ¿es correcto demonizar a Ricardo Lagos o es un tanto injusto demonizarlo hoy día con los ojos del 2016 respecto a lo que pasó hace 11 años? Porque él ha dicho, el contexto era otro, el país era lo que podía hacer.
Mira, es difícil realmente. Creo que eso le toca en realidad a cada ciudadano poder hacer esa evaluación. Lo que nosotros vemos es que, de alguna manera, el CAE sí permitió que mucha gente pudiese acceder a educación superior, y el costo que tuvo eso fue un fuerte endeudamiento. Hay que recordar que el CAE también entró a ayudar a estudiantes que en general estudiaban, por ejemplo, en educación técnica, en instituciones que estaban acreditadas, pero incluso quizá con baja acreditación, porque el Fondo Solidario está muy bien posicionado, por ejemplo, en las universidades del CRUCH. Entonces también ha habido... Es importante considerar ahí que tiene que haber un avance también en términos de la calidad, y estos últimos años. Mucha gente que quizá recibió el CAE quizá lo hizo estudiando en instituciones que no eran de la mejor calidad, y eso también ha ido cambiando en el tiempo. Entonces,
no, pero eso es otro problema.
Sí, pero van un poco de la mano, porque de alguna manera el CAE lo que incentivó fue la explosión de la matrícula en instituciones donde nosotros no teníamos tanta seguridad de su calidad, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Ayer me tocó, Matías, perdona que te interrumpa, ¿sí?, hablar con en el fondo la presidenta de los endeudados de la Universidad del Mar. Acá en la tarde en el programa de la Rock and Pop, y claro, eran mil y tantos estudiantes que estaban, y además estaban, en el fondo, además, me recordó a este abogado que se llama Carola Canelo, que llamaba un poco a no pagar. Y ella decía, ojo, que te llega, te embargan y se acabó. En cambio, ellos estaban como en una demanda colectiva de mil y tantos estudiantes, y ella hacía el llamado a las otras universidades a un poco a unirse, porque si no, si seguir los pasos de no pagar y punto, llegan y te embargan y se acabó la risa. Pues.
Claro, porque en definitiva es una deuda, que es lo que los estudiantes han adquirido. Entonces, habría que ahí entrar a discutir respecto a qué es lo que va a pasar con aquellos estudiantes que ya están endeudados, pero al menos nos parece interesante poder ir cerrando como este grifo de endeudamiento e irle quitando espacio cada vez más a un crédito que de alguna manera ha estado asfixiando a la familia y que también ha demostrado ser ineficiente en términos de administración de los recursos para el Estado. Nosotros lo que hemos planteado es que hay muchos casos, sobre todo aquellos estudiantes más vulnerables, en los que quizás al Estado le conviene entregar directamente la gratuidad antes que pasar por el CAE, entregarle recursos a los bancos derechamente y generar esta lógica de endeudamiento a la familia. Entonces, eso es lo que nosotros hemos planteado, que quizá hay que avanzar en una gratuidad para estos estudiantes, una gratuidad muy focalizada, y ir planificando ya el retiro del CAE durante los próximos años.
Matías, desde Educación en 2020, la mirada que ustedes tienen a futuro, aprovechando este comentario que hizo la ministra de Educación de que el próximo año podría eliminarse el CAE, ¿ustedes son partidarios de eliminar 100% a los bancos dentro del CAE, o tiene que ser algo paulatino que quizás, no sé, de aquí a 5 años los bancos tengan una participación de un cierto porcentaje, pero a futuro se eliminen completamente?
No, nosotros estamos a favor de que se elimine 100%, pero sí creemos que el CAE tiene que irse eliminando de manera gradual.
Gradual.
Probablemente durante alguna cantidad de años, quizás, no sé, 5 años como tope. Pero sí creemos que tienen que retirarse del sistema, porque en realidad ha demostrado este sistema en particular no ser mucho más eficiente que uno administrado directamente por el Estado.
Y por último, Matías, ¿la gratuidad a futuro hay que apuntarla en ciertas carreras o tiene que ser gratuidad universal para que uno elija lo que quiere estudiar? ¿O tiene que ir a ciertas carreras que quizás el Estado necesite?
Nosotros hemos planteado de que el foco tiene que estar más puesto en el nivel socioeconómico del estudiante más que las carreras. Lo que nosotros creemos que las carreras las instituciones tienen que estar acreditadas sobre cierto nivel. Nos ha parecido bien que en general se exija los 4 años de acreditación, no solamente a las universidades, sino que también a las instituciones técnicas, que sean instituciones sin fines de lucro, que esto, en el caso de las universidades, el lucro está prohibido, pero nos gustaría que fuese así en términos efectivos, pero en el caso de los CFT y los IP está permitido. Entonces también creemos que es una restricción importante y esos serían los criterios centrales para nosotros, que el foco sea más bien el estudiante más que las carreras propiamente tal.
Matías, para terminar, estaba viendo que eres institutano, ¿te abre a que sea mixto el Instituto Nacional?
Por supuesto.
Perfecto. Ese era.
Eso es una discusión muy antigua, yo creo, en torno a este colegio, a los colegios emblemáticos, pero en realidad esto obedece una lógica de educación que ya está bastante añeja.
Perfecto, sí. Te agradecemos el contacto con Jungla Rock and Pop. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Chao, Matías, pues. Buen día.
La conversa con Matías Gómez, parte de Educación 20 y 20.
Sobre este CAE que los ha hecho caer a muchos, ¿eh? Los tienen endeudados hoy día, metidos en DICOM, a muchos de ellos, algunos endeudados. En fin, hay muchas historias que hemos escuchado a lo largo de estos 11 años en que ha tenido la vigencia este sistema de financiamiento de la educación superior. Vamos a ver qué pasa a futuro. Este proyecto recién fue deslizado recién por la ministra de Educación, Adriana del Piano, así que una vez que tenga texto el proyecto, vamos a poder discutirlo y conocer mejores opiniones.
Escuchamos a Carla Morrison, Un beso. Son las 7:51.